Dios les bendiga, mi nombre es Daniel Moreno, vamos a ver la clase de Éxodo, de la esclavitud a la libertad. La salida de Israel de Egipto es una de las más excitantes historias de todo el mundo y de todos los tiempos. Inclusive es una de las historias más importantes de toda la Biblia y la más fundamental de todo el Antiguo Testamento. Esta liberación del pueblo de Israel de Egipto muestra al pueblo de Israel siendo apartado por Dios, sacado de la esclavitud y siendo dirigido hacia una tierra prometida. Y forma así el patrón para la revelación del Nuevo Testamento, de la liberación de la esclavitud y la tiranía del poder de Satanás a la libertad espiritual. Y da inicio uno como cristiano hacia su peregrinar hacia la tierra prometida que viene siendo la eternidad. Es por ello que la historia de la salida de Egipto del pueblo de Dios tiene sentido para nosotros como cristianos hoy en día. Los israelitas, como ustedes saben, sirvieron como esclavos 430 años. Y no sé si tengas amigos que han ido como turistas a ver las pirámides de Egipto, pero toda esa grandeza que muestra Egipto en realidad fue construida parte por la esclavitud del pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel, teniendo una promesa dada por Dios a Abraham, Isaac y Jacob, que pues irían a una tierra, ellos empezaron a clamar a Dios. Dios mandó a Moisés a liberarlos y mandó las 10 plagas, hasta que no murieron los primogénitos de los egipcios, tanto de animales como hijos. Finalmente Faraón accede a que partan y luego cambia de opinión y los persigue. Dios los protege en la persecución hasta la llegada del Mar Rojo. Y yo quiero más o menos leerles Éxodo 14, algunos pasajes desde el versículo 21 hasta el final, acerca de cuando el pueblo de Israel cruzó el mar. Dice la palabra de Dios en Éxodo 14, 21, que Moisés extendió su brazo sobre el mar, y toda la noche el Señor envió sobre el mar un recio viento que hizo retroceder, convirtiéndose el mar en tierra seca. Las aguas del mar se dividieron. Los israelitas lo cruzaron sobre tierra seca. El mar para ellos era una muralla de agua a la derecha y una muralla a la izquierda. Y los egipcios los persiguieron, todos los caballos, los carros de Faraón, todos los jinetes entraron al mar tras de ellos. Cuando estaba por amanecer, el Señor miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y la nube y sembró la confusión entre ellos. Hizo que las ruedas de sus carros se atascaran de modo que no podían avanzar. Y los egipcios exclamaban: alejémonos de Israel, el Señor está peleando por ellos y contra nosotros. Dice el versículo 26 de Éxodo 14 que el Señor le dijo a Moisés: extiende tu brazo sobre el mar para que las aguas vuelvan contra los egipcios y contra sus carros y jinetes. Moisés extendió su brazo sobre el mar y al despuntar el alba, el agua volvió a su estado normal. Los egipcios en su huida se toparon con el mar y así el Señor los hundió en el fondo del mar. Hay algunos que dicen que no fue un milagro, porque en ese tiempo, por los vientos que menciona la Biblia, eran 6 pulgadas de mar únicamente. Si hubieran sido 6 pulgadas de mar, hubiera sido más portentoso que todo un ejército se ahogara en 6 pulgadas de mar. Pero dice la palabra de Dios que ninguno de ellos, dice Éxodo 14, 28, ninguno de todos los del pueblo de Israel, de Egipto, quedaron con vida. Los israelitas mismos, sin embargo, cruzaron en tierra seca. Y para ellos el mar formó esa muralla de agua al lado derecho y a la izquierda. Y ese día el Señor salvó a Israel del poder de Egipto. Los israelitas mismos vieron los cadáveres de los egipcios tirados a la orilla del mar. Y al ver los israelitas el gran poder del Señor que había desplegado en contra de los egipcios, temieron a Dios, creyeron en Él y creyeron en su siervo Moisés. Ahora salta una pregunta en esta historia tan impactante. ¿En realidad Faraón dejó ir al pueblo de Israel? La verdad no. Él pensó que se habían escapado. Él lo vio así, como que dijo: estoy confundido, porque en Éxodo 14:5 dice: y cuando el rey de Egipto se enteró de que su pueblo se había escapado, que el pueblo de Israel se había escapado, tanto él como sus funcionarios dijeron: ¿qué hemos hecho? ¿Cómo pudimos dejar que se fueran los israelitas y abandonaron su trabajo? ¡Vamos tras ellos! Entonces, no fue Faraón el que los dejó ir, fue Dios quien hizo todo el trabajo de liberarlos. Él mandó las 10 plagas, Él dio la libertad, Él quitó la opresión de Egipto, así que Dios liberó al pueblo de Israel. Recuerden, los magos al principio dijeron: esto es el dedo de Dios, exclamaban los magos de Faraón cuando llegó Moisés allá en Éxodo 8:19. El mismo Dios en Éxodo 12:12 dice: ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto, porque yo soy el Señor. Éxodo 13:14, en el futuro sus hijos les preguntarán, le dijo Dios a Israel, ¿qué significa todo esto? Y ustedes les dirán, con mano fuerte y poderosa el Señor nos sacó de Egipto, donde éramos esclavos. Ahora, ¿qué hizo para que Dios quisiera liberar a Israel? Un pacto de amor, su amor. Dice Deuteronomio 7, del 7 al 10. Es hermoso este pasaje, dice, el Señor no te dio su amor, el Señor no te dio su amor ni te eligió porque eras una nación más numerosa que otras naciones. Eras la más pequeña de todas. Más bien, pues sencillamente, porque el Señor te ama. Y estaba cumpliendo el juramento que le había hecho a tus antepasados. Por eso te rescató con mano poderosa. Reconoce, por lo tanto, que el Señor tu Dios es un Dios verdadero, el Dios fiel, quien cumple su pacto por mil generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos. Pero también Dios no duda de castigar y destruir a los que lo rechazan. Entonces, lo que hizo que Dios liberara al pueblo de Israel fue el amor que tenía por Abraham y sus descendientes. Y aunque no nos guste, la nación de Israel es una nación seleccionada por la soberanía de Dios. Él mismo dice que nadie es como Dios, pero también no hay nadie como su pueblo. Segunda de Samuel 7, del 22 al 24, dice: ¡qué grande eres, oh Señor soberano! No hay nadie como tú, nunca hemos oído de otro Dios como tú. Y luego dice de Israel: ¿qué otra nación sobre la tierra es como el pueblo de Israel? ¿Qué otra nación, oh Dios, has redimido de la esclavitud para que sea tu pueblo? Te hiciste un gran nombre cuando redimiste a tu pueblo de Egipto. Realizaste imponentes milagros y expulsaste a las naciones y a los dioses que le impidieron el paso. Hiciste a Israel tu pueblo para que siempre, y tú, oh Señor, llegaras a ser su Dios. Entonces, esta libertad que dio de Egipto, inclusive sentó la base para los 10 mandamientos. Dice Éxodo 22, yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de Egipto, donde eras esclavo, y luego ya da los mandamientos. Entonces está diciendo Dios, debes de obedecerme porque te saqué de esclavitud y debes vivir bajo mis reglas de bondad. Ahora, ¿por qué lo rescaté? Preguntamos, o pregunta a Dios, para que descansen, para que se regocijen. Deuteronomio 5, 14 y 15 dice, tienes 6 días de la semana para hacer tu trabajo habitual. Estoy leyendo Deuteronomio 5, 14 y 15. El séptimo día es de descanso, dedicado a Dios. Ese día ningún miembro de tu familia, ni animales, ni siervos, ni burros, ni nada, incluyendo extranjeros o criados, todos deben descansar por igual. Recuerda que tú también fuiste esclavo de Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de ahí con mano fuerte. Por esa razón, para que descanses, el Señor te dio esta orden de descansar el séptimo día. Debes regocijarte. Además, no debes estar actuando como opresor. Hay dos pasajes muy interesantes. Deuteronomio 15, del 12 al 15, dice, si tu hermano hebreo, hombre o mujer, se vende a ti y es tu siervo por 6 años, el séptimo lo liberas. Pero no solamente lo liberas, le despides, no le despides con las manos vacías, es generoso, dale regalos, grano, vino, rebaños, dale la abundancia de riqueza que el Señor te ha dado. Recuerda que una vez fuiste esclavo de Egipto y el Señor te liberó. Por esa razón, debes de no ser un opresor, debes de dar. Dice Deuteronomio 24:17, disculpen, debes actuar con justicia con los huérfanos y con los extranjeros que viven en tu tierra, y nunca aceptes la ropa de una viuda como garantía por su deuda. Recuerda siempre que fuiste esclavo de Egipto, que el Señor tu Dios te rescató de la esclavitud, es por eso que te doy este mandato. Así que lo que está diciendo Dios es, te redimí, actúa como una persona redimiendo a otros. Ahora, este es un tipo, la libertad del pueblo de Israel de Egipto, es un tipo a la libertad que nos da Cristo del pecado o de la esclavitud de Satanás. Es la libertad a través de Cristo. Lucas 4:18, el mismo Señor Jesucristo dijo de sí mismo, Dios me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, que los ciegos vean, que los oprimidos sean puestos en libertad. Y Juan, que era el gran teólogo, él dice, si Cristo te libera, serás verdaderamente libre. Y en Lucas 11:20, el mismo Señor Jesucristo dijo, si expulso demonios con el poder de Dios, eso significa que ha llegado el reino de Dios a ustedes. En el Antiguo Testamento el enemigo era Faraón, en el Nuevo Testamento el enemigo son los demonios, es Satanás mismo, y aún así Cristo lo destruye con su dedo. Ahora, lo que quiere hacer Cristo es redimirnos de esas fuerzas espirituales. Gálatas 4, del 3 al 5, dice, así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo, Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley a fin de que fuéramos adoptados hijos. El problema es que cuando Dios nos libera, el enemigo no se da por vencido. ¿Recuerdan la historia de Faraón? Que cuando Dios rescató a Egipto, a Israel de Egipto, Faraón los creía nuevamente como esclavos. Éxodo 14:9 dice que todo el ejército de Faraón, caballos, carros, jinetes y tropas de Egipto, salieron tras los de Israel, le dieron alcance en el mar. El diablo también, cuando Dios nos libera de, la esclavitud del pecado, él no se va a dar por vencido, y dice la Biblia que el enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. No se da por vencido. Inclusive nos va a meter pensamientos para que quedemos en esa esclavitud. Nos da miedo porque toda la vida nuestros corazones están acostumbrados a una esclavitud al pecado, como estaba el pueblo de Israel. Sus corazones estaban acostumbrados a la esclavitud. Dice la palabra de Dios en Éxodo 14, del 11 al 12, que le dijeron a Moisés, ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando estábamos en Egipto? Te dijimos, déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de Egipto. Es mejor ser esclavo de Egipto que un cadáver en el desierto. Así pensaban los israelitas ya cuando estaban en el desierto. Éxodo 14, 11 y 12, está muy claro que sus corazones estaban acostumbrados a la esclavitud. Lamentablemente muchas personas, cuando Cristo los libera de la esclavitud espiritual, quieren seguir teniéndole miedo a la muerte, teniéndole miedo a sus miedos. Dice Hebreos 2, 14 al 15, y es la manera en como el diablo actúa para que no salgamos de esa esclavitud. Dice la palabra de Dios en Hebreos 2, 14 y 15, por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Hebreos 2, 14 y 15. Entonces, no debemos de estar de acuerdo con el enemigo, ¿sí? Les pongo este ejemplo bien sencillo. Imagínense que aquí en Estados Unidos, Inglaterra fue vencida, por los americanos. Imagínense que el rey Jorge, ya después de que fuimos liberados de Inglaterra, viniera y nos dijera, deme mis impuestos. Yo le contestaría, tú no eres mi rey, además somos libres. Es lo correcto por contestar. Lo mismo se trata con Satanás. Debe de ser lo mismo. No te pertenezco, pertenezco al reino de Dios. Dice Colosenses 1, 13 y 14, en Cristo tenemos una nueva ciudadanía, un nuevo estado. Él nos libró del dominio de la oscuridad, nos trasladó del reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención. Del pecado nos trasladó al reino de su Hijo. Así que no debemos de creer las mentiras de Satanás, porque Satanás primero te va a seguir impulsando que quieras estar en esclavitud, luego que creas sus mentiras, y si las crees nos va a hacer mucho daño. Les pongo algunos ejemplos de mentiras que crea Satanás. Después de la muerte ya no hay nada, no hay vida eterna, es el fin. Muchas personas creen eso. Sabes que no puedes cambiar, es que siempre vas a seguir siendo el mismo. Es otra mentira de Satanás. No puedes confiar en nadie. Esa es otra mentira de Satanás. ¿Sabes que el pecado se disfruta? Disfruta la vida, porque ser bueno es muy aburrido. Esa es otra mentira de Satanás. O la más común, no vales nada. Dios no te valora, no eres nada para Dios. Tenemos que tener cuidado de no caer en las mentiras de Satanás. Y nunca olvidar lo que es horrible estar esclavizado. El pueblo de Israel, en Números 11, del 4 al 6, nos muestra que se les olvidó lo feo que era estar esclavizado. Se concentraban en lo bonito que tenían en la esclavitud. Dice la palabra de Dios en Números 11, del 4 al 6. Al populacho que iba con ellos le vino un apetito voraz. Y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera carne? ¿Cómo echamos de menos lo que comíamos gratis en Egipto? También comíamos pepinos, melones, cebollitas, ajos. Pero ahora tenemos la boca seca, seca. Y no vemos más que el maná. Olvidaron el horror de la esclavitud. Hermanos, como cristianos, no debemos de olvidar de dónde nos sacó Dios, de la muerte, de la vergüenza. Dice Romanos 6:21, ¿qué frutos cosechan los que están allá en la oscuridad? Cosas que ahora los avergüenzan, los conducen a la muerte. Hermanos, no olvidemos que es horrible estar esclavizado. Por eso a mí me gustaría hacer la comparación de la carga del pecado contra el regalo que da Dios. Dice Romanos 6:22 y 23, pero ahora que has sido liberado del pecado y que has sido puesto al servicio de Dios, o sea, ya eres liberado del pecado y eres puesto al servicio de Dios, cosecha la santidad que conduce a la vida eterna. Porque si sigues allá, la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Tenemos que tener cuidado, porque la muerte del pecado es muy diferente a la vida que da Dios. Dice Gálatas 5, 24 y 25, los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Dejen ya eso. Si el Espíritu te da vida, anda guiado por el Espíritu. Romanos 6, versículos 6 y 11, dice: sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. De la misma manera, también considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Cristo. Lamentablemente, hay una pregunta que muchos hacen: ¿debería de regresar a Egipto? Números 14:2, el pueblo de Israel quería regresar a Egipto. Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto, decían ellos, inclusive aquí hubiéramos muerto en el desierto, se quejaban. ¿Por qué el Señor nos lleva a esta tierra solo para que muramos en batalla? A nuestras esposas y a nuestros hijos se los van a llevar de esclavos otra vez. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Entonces empezaban a conspirar y decían: vamos a coger un líder para regresarnos a Egipto. Querían regresar a Egipto. Pero cuando Dios te saca de tu Egipto, no hay vuelta atrás. Él mismo dijo en Deuteronomio 17:16, ningún rey debe de crear establos y enviar a su gente a Egipto para comprar caballos. No. Ni para comprar caballos regresa a Egipto, porque el Señor te ha dicho: nunca vuelvas a Egipto. Porque escoger regresar a Egipto es fatal. En Jeremías 44 hace una alusión el Dios hablando a través del profeta: ¿por qué provocan mi enojo quemando incienso a ídolos que ustedes hicieron en Egipto? Tomaré a este remanente de Judá, los que estaban resueltos a vivir en Egipto, los consumiré, caerán en Egipto. Del remanente que huyó de Egipto con la esperanza de regresar a Judá, no quedarán sobrevivientes, dijo Dios. Es fatal regresar a Egipto. Por eso Dios recomienda que no volvamos atrás. El apóstol Pablo regañó muy fuertemente a aquellos que querían poner la carga de vivir con la religiosidad, con lo pecaminoso, con lo que era el mundo. Y dijo en Hechos 15, del 10 al 11: ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de los nuevos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? ¡No puede ser! Así gritó Pablo. Más bien, como ellos, creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y se acabó. No vuelvan atrás. Gálatas 5:1, Pablo vuelve a recalcar: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad, no para tener cargas. Por lo tanto, mantengámonos firmes, no nos sometamos a un yugo de esclavitud. Además, Dios ya nos dio la autoridad para ganar, para no caer en esclavitud. Mi pasaje favorito, lo digo entre paréntesis, es Isaías 54, 15 y 17. Arma forjada no prosperará contra nosotros. Ya tenemos la autoridad para ganar. Lucas 10, del 18 al 20. Cristo dice: yo les he dado autoridad para que pisoteen serpientes y escorpiones y venzan el poder del enemigo, que no les va a poder hacer daño. Sin embargo, no se alegren de que pueden someter a demonios. Más bien, alégrense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Ya tenemos la autoridad para ganar, hermanos. Es más, y no solamente tenemos autoridad para ganar, para no caer en la esclavitud. Aparte, Dios pelea por nosotros. Cuando Moisés iba a cruzar el Mar Rojo en Éxodo 14, del 13 al 14, le dice: no tengan miedo, mantengan sus posiciones y van a ver, ustedes van a ser testigos de la salvación del Señor que va a realizar a favor de ustedes. A los egipcios que ven ahorita, jamás los volverán a ver. Ustedes quédense quietos. El Señor dice, me fascina esa parte, Éxodo 14, 14. El Señor peleará, presentará batalla por ustedes. Lo único que tenemos que hacer es someternos a Dios, quedarnos quietos. Dice Santiago 4, 7: someteos a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Hermano, es una gran historia la del Éxodo, porque es el tipo de lo que Dios hace hoy en nuestras vidas como cristianos. Así como Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto para llevarlo a la tierra prometida, Dios ahora vive en ti, te guía, te saca de esa esclavitud y puedes vencer la esclavitud y vivir en libertad con Cristo y seguir preparándote hacia la vida eterna. Que Dios les bendiga.